La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Cambay, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Qué linda, qué linda, qué linda la luz. Abans que el petróleo s'ompliga de fum.
Estamos presentes en internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.
Un día los aldeanos decidieron hacerle una broma a Nasruddin. Puesto que se suponía que era un hombre santo de alguna clase indefinible, fueron a verlo y le pidieron que pronunciara un sermón en la mezquita, a lo que accedió. Cuando llegó el día, Nasruddin subió al púlpito y dijo: «¡Oh, pueblo! ¿Saben ustedes lo que voy a decirles?» «No, no lo sabemos», gritaron. «Mientras no lo sepan, no podré hablarles. Son demasiado ignorantes para poder iniciar algo con ustedes», dijo el mulá, lleno de indignación, porque gente tan ignorante le hiciera perder el tiempo. Descendió del púlpito y se fue a su casa. Algo mortificados, fueron nuevamente a la casa del mulá y le rogaron que el viernes siguiente, en día de oración, predicara. Nasruddin comenzó su sermón repitiendo la misma pregunta. Esta vez la congregación contestó al unísono: «¡Sí, sabemos!». «En tal caso», dijo el mulá, «no es necesario que los demore. Pueden retirarse». Y regresó a su casa. Fue convencido por tercera vez para que predicara. Ese viernes comenzó preguntándoles como antes: «¿Saben o no saben?». La congregación estaba preparada. «Algunos sabemos y otros no». «Perfecto», dijo Nasruddin. «Entonces los que saben que transmitan su conocimiento a los que no saben». Y se fue a su casa. Esta es una leyenda sufí titulada El sermón del mulá Nasruddin.
فارضاح
recomendamos para este tipo de lesiones la natación, el andar, la bicicleta con adecuadas posturas. Son ejercicios que van a trabajar la parte muscular y en cierta medida van a ayudar o a prevenir que estos discos, esponjas, estos amortiguadores que se encuentran en la columna, tengan que trabajar a más.
David Bayona, traumatólogo.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Para lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos por cada una de las ONGs, no basta, aunque es importante, con disponer de recursos económicos o de personal voluntario. Se necesita además que los órganos de gobierno de estas entidades estén suficientemente capacitados para desarrollar su labor. Actualmente se está impartiendo a través del aula virtual de la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana, Fundar, el quinto curso sobre dirección y gestión de equipos de trabajo, en el que está participando la Luna Sale a Tiempo Asociación. Vamos a ofrecerte una pequeña reseña, avance de lo que podrás escuchar esta tarde en la Luna Sale a Tiempo Radio. El ajenuz, neguilla, toda especia o grano negro son diversas denominaciones para referirse a una planta cuyas semillas, la parte útil, tienen un sabor picante, desprenden un olor muy aromático y presentan alguna toxicidad. Se les atribuye muchos beneficios para la salud y en el norte de África se emplean para el tratamiento de la diabetes y la hipertensión. No obstante, y debido a su toxicidad, es recomendable asesorarse con un experto antes de su consumo. En el espacio Curarnos de Forma Natural, la farmacéutica Uria Shelley nos hablará sobre el poder curativo del grano negro. El pasado fin de semana, Carre Volta, el Centro de Iniciativas Socioculturales, celebró su 10º aniversario y lo hizo con un programa que tuvieron lugar múltiples actividades con participación de colectivos y personas vinculadas a esta organización. En el espacio Aldeu de Santa Teresa, que produce Carre Volta, escucharemos esta tarde las entrevistas realizadas por Toni Peruga y Adelí Martínez en la fiesta aniversario, en las que han intervenido diferentes personas que destacan la vitalidad de esta casa para no quedarse en el estrecho marco de lo que parece posible. Como cada quincena, la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas estará presente en nuestro programa, a través del espacio que produce, Con Dos Patas, que estará dirigido, como es habitual, por Yolanda Climent, responsable de medios de comunicación de esta protectora, y Carmen Navarré, voluntaria de la misma. Tendremos nuestras secciones habituales como son la reflexión y la comunicación de algunos casos de animales que necesitan ser adoptados. En la entrevista tendremos como invitada a la fundadora de la Asociación por la Defensa de los Équidos, ADE, que nos hablará sobre las acciones que desarrollan para su protección, así como de la propia asociación. En el informativo La Luna emitiremos noticias internacionales, nacionales y locales. Corresponde la información y la redacción a la pedagoga Marta Cecilia Ardila y al psicólogo Enrique Tebar. Al final de la rueda informativa, Enrique Tebar entrevistará a Antonio Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos de Benimaclet, que nos hablará sobre el conflicto surgido en el barrio a raíz de las intervenciones racistas del partido de extrema derecha España 2000. Esperemos que os interese, os gusten los contenidos y espacios que os ofrecemos esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio. Muchas son las plantas que florecen en primavera, entre las que está la que vamos a referirnos a continuación y que en castellano se la conoce como ajenuz, neguilla, todespecia o grano negro. En catalán se denomina pebreta. De esta planta de tallo erecto y grácil nos interesa sus semillas, que tradicionalmente se han empleado en la cocina como especia para eliminar manchas y pecas sobre la piel, verrugas o callosidades. También se ha utilizado como analgésico odontológico, diurético y para el tratamiento del flato, diarrea y cólicos hepáticos. Esta planta se cultivó en el pasado en la península ibérica y en la actualidad se puede encontrar en estado silvestre en campos y lugares rocosos. En el espacio Curarnos de Forma Natural del programa La Luna Sale a Tiempo, nuestra farmacéutica Uria Seili nos va a hablar sobre el poder curativo del grano negro.
Hola, muy buenas tardes a todas y a todos, otra vez con vuestra farmacéutica y sus consejos. Hoy vamos a hablar sobre el poder curativo de grano negro, de la planta neguilla, sativa o ajenuz. Nombres que recibe esta planta, nombre latino es neguilla sativa, en el castellano ajenuz, grano negro, en catalán pebreta, en francés tout épis, quatre épis, en árabe habet souda, o Hebet el Barakat. Es una planta anual que florece en primavera y en el verano, originaria de Siria, pero se da muy bien en el área mediterránea. En la península ibérica se cultivó en el pasado y en la actualidad. Se pueden encontrar en estados silvestres, en campos y lugares rocosos. El grano negro o semilla bendita, el Hebet Souda o el Hebet el Baraka, su aspecto negra y rugosa, sus propiedades y usos según distintas medicinas y épocas, en la medicina griega se consideraba cálido y seco en tercer grado, beneficioso para todo tipo de enfermedades frías, y por oposición entrando en las enfermedades secas y cálidas, ya que aumenta la potencia de los medicamentos fríos y húmedos. La mayoría de los médicos andalusíes citan dicha simiente en sus obras. Abdelmalik ibn al-Habib, en su compendio de medicina, comienza su capítulo referente a la misma con el siguiente relato. Dijo el mensajero de Allah, que Allah bendiga y dé paz, he visto una simiente negra en la que hay cura de toda enfermedad. Se le trajo pimienta negra y dijo no. A continuación se le trajo el ajenoz y dijo esta es. También cita el relato siguiente del Jabir ibn al-Abdullah, que el mensajero de Allah, que Allah bendiga y dé paz, dijo no hay ninguna enfermedad que no cure el ajenoz, exceptuando la muerte. Seguimos leyendo en la obra de Ibn al-Habib. Al-Harith ibn al-Qayyid alabó el ajenuz para el vientre y decía de él que era beneficioso y también para otros menesteres. La cura con el ajenuz consiste en friarlo y ponerlo en un trapo para que a continuación lo inhale el que se encuentre resfriado a causa de un resfriado húmedo. Si lo cogió a causa del frío, y le beneficiará si Allah quiere. También es beneficioso inhalado contra la humedad, la mucosidad y el frío, y contra el frío que se acumula en la cabeza y que provoca parálisis. Si se bebe, mata las heridas del vientre. Si se amasa con miel y se bebe con agua caliente, disuelve las piedras de los riñones y de la vejiga y provoca la menstruación y la orina. Recordamos que cuando se refiere a los vocablos frío y húmedo, lo hace bajo el concepto de la medicina de los cuatro elementos: calor, sequedad, frío y humedad. Ibn al-Habib, médico nacido en alrededor de Granada, fue considerado uno de los grandes médicos de su época en tiempo de Abdurrahman II. Otros médicos andalusíes de época posterior es Ibn Zuhair. Nos dijo, entre otras obras, su libro de los alimentos en el que escribe. También he podido comprobar que los médicos no lo utilizaban bajo ningún concepto y que apenas es conocido. Es caliente y seco, de esencia sutil, y beneficia a los afectados de hemiplejia y a todos aquellos que están afectados en sus órganos por la parálisis y el tétanos. También, si se usa en la frente, es beneficioso contra la sudación, aunque es posible que provoque insomnio. Esto también ocurre con el aceite de mostaza. Por su parte, Ibn al-Qayyim al-Aziza, autor de la medicina profética, dedica un capítulo de su obra El Ajenuz, comenzando dicho capítulo con el hadith, relato profético, que citamos al principio. Recuerda su composición seca y caliente en tercer grado, y entre otras le atribuye las siguientes propiedades: hace desaparecer la hinchazón, es beneficioso contra la lepra y la fiebre de las cuarentanas, y las mucosidades, hace desaparecer la congestión nasal y hace secar la humedad estomacal. Cita en su obra numerosas fórmulas a base de ajenuz, siendo las más notables de ellas las siguientes. Se machacan su simiente y se amasan con miel, se bebe el compuesto con agua caliente y hace desaparecer la piedra del riñón y la vejiga urinaria. Viviendo muchos días seguidos nos provoca la orina, la menstruación y la subida de la leche, tal y como cita el dios Corides. Su aceite es beneficiosa contra el mal de la serpiente. Si se maceran 7 simientas en la leche de mujer y se hace respirar al enfermo de ictericia, es beneficioso en grado sumo. Si bebe una mezcla de aceite con agua es beneficioso contra el sotoco y las dificultades respiratorias. Si se aspira por la nariz machacado, es beneficioso contra las cataratas. La aspiración nasal yusa aceite también cura la parálisis vocal. Aplicado a una vendaja junto con vinagre, cura la costra de los granos y la sana ulcerada. Finaliza Ibn al-Qayyim su capítulo sobre el ajenuz afirmando que, según pretenden algunos autores, es mortal ingerido en grandes cantidades.
يا نجمة كل ما ضيها يلمس حجر يعلى ويتحول قمر.
En la medicina occidental, el hanuz es una planta herbácea. Sus semillas contienen hasta un 40% de aceite, constituido por glicéridos, ácido myristico, palmítico e esteárico. También contiene una esencia que supone un poco más del 1%, causando de su olor desagradable. Además, tiene saponinas como la melantina, que le da sabor amargo. Tradicionalmente se ha empleado en multitud de ocasiones, así que enumeramos algunos de sus usos más frecuentes. Las semillas se han venido empleando en la cocina como especia, de forma similar a cómo se utiliza la pimienta. También se ha empleado como excitante, como despigmentante para eliminar manchas y pecas sobre la piel, ya que presenta una ligera acción queratoplástica y queratolática que destruye la queratina de la piel, penetrando en una zona más profunda y eliminando las manchas más superficiales. El empleo del extracto de semillas concentradas aplicadas sobre verrugas o callosidades puede eliminar estas. Asimismo, se han empleado cocimientos como analgésicos odontológicos, lo que se consigue con las prácticas de enjuagues. Por último, se ha empleado como diurético, galactógeno y emanangogo. En conclusión, el ajenuz, una de las bases más importantes de la medicina islámica, se encuentra recetas en las cuales se emplea el mismo como parte de los componentes, y aquí algunos de ellas. Para acidez, una cucharada sopera de aceite de ajenuz en un vaso de leche muy caliente se endulza con miel pura de abeja. Para enfermedades de colon, un vaso de zumo de pera con sus pipitas se le añade una cucharada de ajenuz molido y otras cucharadas de aceite de ajenuz se toma con agua de regaliz. Y para la úlcera, una cucharada de aceite de ajenuz, una taceta pequeña de miel pura de abeja y una cucharada de cáscara de granada molida se toma diariamente. Una cucharada de dicho preparado en ayunas, junto con un vaso de leche y durante un tiempo prolongado. Gracias y hasta la próxima. Y muy buenas tardes.
بيعدي بين شعرك حبيبتي بسمعه بيقول اه
ايه el Ejecutivo ha logrado comerse literalmente al Legislativo en algunos aspectos. Quiero decir que a ver qué diputado o senador puede oponerse a lo que diga su partido, y no ya su partido, sino la cúpula de su partido, porque estamos en un régimen muy partitocrático, de un mando inmenso de los partidos, con sus listas cerradas y bloqueadas, etcétera. Y lo que trata el poder político y los partidos es de comerse al poder judicial, ponerle sus órdenes. Y en la práctica lo ha conseguido en parte.
José Luis Pitarch, profesor de Derecho Constitucional.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
El pasado fin de semana, Carre Volta, el centro de iniciativas socioculturales que propone cultura sin censura, celebró los 10 años de su creación con múltiples actividades. Al Déu de Santa Teresa, el espacio de Carre Volta, que forma parte del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, ha querido sumarse a la fiesta realizando diversas entrevistas a personas vinculadas con esta organización. Escuchemos el trabajo que han realizado Adelín Martínez y Toni Peruga, miembros de Carre Volta y del equipo de Al Déu de Santa Teresa.
Bona vesprada, amics i amigues. Estem al Déu de Santa Teresa avui en una emissió especial. És 26 de novembre del 2010 i és la primera de les dues jornades que Carre Volta dedica a celebrar el seu desè aniversari. Anem a entrevistar a persones que estan vinculades d'alguna o altra manera a aquest projecte, a Carre Volta. Tenim en primer lloc a Teresa Quesada. Bona vesprada, Teresa.
Bona vesprada.
Teresa està implicada des del principi en Carre Volta. Volem saber, en primer lloc, quina és la teua tasca, la teua activitat principal en el projecte de Carre Volta.
Com deies, jo estic quasi des de que es començaren a inventar Carre Volta, pràcticament. Encara no havia nascut i estaven donant-li voltes. La meua feina, sí, jo estic dins de la comissió de gestió i la nostra feina, pues, és un poquet fent de tot en aquesta comissió. En realitat, el que tracta en aquesta comissió és sobretot una part que és fer el seguiment financer de com estem, de si poden aplegar al mes que ve i si no poden aplegar a veure d'on traguen els diners per a que sí que se fuga, bueno, o sigui, fer i sobretot seguir la vida quotidiana de la casa i tratar de que tot estiga implicat i cohesionat. Aquesta és la feina d'aquesta comissió de gestió. Seguint fent seguiment continu de totes les activitats que se fan dins de la casa, de propostes que apleguen, de propostes diverses, tampoc totes, perquè així hi ha altres comissions, com és la comissió d'activitats i com és la comissió d'arts plàstiques, que ja fan la seva seguida, però com a comissió de gestió, en realitat el que fem un poquet és coordinar l'activitat de la casa.
I d'aquests 10 anys, què destacaries de la trajectòria o quina opinió tens de com ha anat funcionant la casa en este període?
De la trajectòria de Carre Volta, sobretot el miracle que mos deien que era impossible de que Carre Volta poguera estar en marxa, i ja tenim 10 anys. Per a mi, què ha sigut el més important? Lo molt que he après en aquests 10 anys. I he après molt per la quantitat de gent, amb moltes idees, amb moltes inquietuds molt diverses que passa de continu per esta casa i que te fa pensar. i que te fa donar voltes i que te fa apassionar-te també, que t'anima molt. Jo crec que això és el més important de Carrevolta i és el que espero també per al futur de Carrevolta, que aquest nivell d'apassionament, d'inquietuds, d'idees, de projectes de tot tipus, seguisca fluint en la casa i ens permeta aprendre, experimentar i seguir.
I ara, per acabar, farem fent poques preguntes a cadascú perquè tenim idea de que passa molta gent per ací avui. Què li diries a la gent que no coneix Carrevolta? Què li diries per a que vinguera, per a que fera la seva aportació al projecte?
Pues així se va a trobar de tot, un poc, i que pràcticament qualsevol projecte té cabuda en aquesta casa. Qualsevol idea se posa en contraste també amb altres i es tratem de que siga possible desenvolupar-les. I que així fent un poquet de tot, se fa des de la part més lúdica o la part més cultural, malgrat que així entenem la cultura i lo lúdic com part de la vida i part també de la rebel·lia, part de la revolta i per tant part del futur que volem construir molt diferent a lo que estem vivint en aquests moments. I això és el que se va a trobar així.
Moltes gràcies, Teresa Quesada, per donar-nos un momentet.
Moltes gràcies a vosaltres i ja sabeu que estem d'aniversari per molts anys.
Ara continuarem la nostra ronda d'entrevistes amb Maria Jualgarra, que com Teresa porta des de l'inici del projecte de Carrevolta en Açò. Bona vesprada, Maria Jo.
Hola, bona vesprada i gràcies per estar així amb nosaltres.
Ens podries contar breument a què te dediques així en el projecte?
Jo estic així col·laborant. Lo que me dedique més que res és a la coordinació de totes les activitats propis de la casa, quan sol·liciten els col·lectius fer així actes, coordinar perquè és tanta l'activitat que cal tindre un planning molt clar i a la vista per a que les sales no se col·lapsen els dies i les sales. Això i a gestió del que és el centre.
I durant tots aquests anys, que són 10, que avui estem d'aniversari, com veus que ha sigut l'evolució de la casa?
Una evolució molt positiva. Avui per avui som un referent a la ciutat de València i fora de la ciutat de València. De fet, vos vaig a contar que amics, quan s'han enterat de que estaven de celebració del desaniversari, uns amics de Tortosa han volgut participar i vindre's així a demà a fer la cloenda en tots els nostres amics cantautors que tenim entre nosaltres des de fa 10 anys i que sempre han col·laborat. O sigui que crec que la gent ve a Carrevolta a sol·licitar informació, a demanar-te espais, no tens que anar a buscar-la. I aleshores és un referent, són molt coneguts, fins i tot a vegades agafes un taxi i vas parlant amb el taxista i coneix Carrevolta, i no és broma, va en sèrio. És importantíssim, estem molt contents, se reconega, perquè això vol dir que la societat valenciana té inquietuds, té ganes de fer, i que en Carrevolta troba el seu espai, perquè les portes nostres estan obertes a tota la gent que tinga que dir, que fer i que participar des d'un sentit crític, solidari i just.
I què li podrien dir a tota aquesta gent que té ganes de fer coses a la ciutat per a que es vincule en el nostre projecte?
Ai, doncs que mos cride, que se passe i que segur, segur que trobarà el seu espai, així com s'han trobat moltes mogudes importants i grans que s'han organitzat en esta ciutat i que necessitaven el seu lloc per a poder fer i desfer, i així a Carrevolta han tingut el seu raconet per a fer tot això. Si voleu algun exemple, així estigué el Jo no t'espere, el No a la guerra, varen ser centre de recollida de pancartes d'enviament, de les conferències, dels actes informatius, el Ja en tenim prou i altres que possiblement se m'oblidaran.
Moltes gràcies a Maria Jualgarra per dedicar-nos aquesta estoneta un dia com avui.
Moltes gràcies i demà la festa continua.
Seguim així per tanta gent vinculada a Carrevolta a que ens expliqui un poquet què és el que fa en el nostre projecte. Tenim amb nosaltres a Pasqual Requena, també és una persona que està molt implicada en el projecte. Bona nit, Pasqual.
Bona nit.
En primer lloc, ens agradaria que explicares quina és la teva tasca principal així en Carrevolta.
Des d'un principi he estat implicat en el projecte de Carrevolta des d'abans del naixement, fins i tot des de l'any 98 que comença ja la casa a pensar-se, i en el 99 vam configurar un equip que era la comissió d'activitats, que encara continua, el que passa és que ha anat adaptant diverses formes en el temps, però la comissió d'activitats és la que s'encarrega de preparar el que és el programa, d'afinar el programa, de quadrar les activitats i poder fer mensualment el programa. D'aquella comissió d'activitats, a l'actual, 10 anys de diferència, i algunes persones també que no estaven i ara sí que estan, i altres que ho han deixat per diverses raons. Jo he estat ahí, fonamentalment, això és la meva implicació més significativa en la comissió d'activitats.
I d'aquests 10 anys, quina cosa destacaries o quina valoració fas del recorregut que té Carrevolta?
Carrevolta, fins a arribar on ha arribat avui, que és un lloc de referència dins de la ciutat, dins de l'espectre social de la ciutat, si més no, perquè també fora de València també és coneguda. El recorregut és extraordinari perquè quan vam començar això veníem d'un altre garito que estava per ahir en algun carrer amagat, no es coneixia res, teníem activitats que no s'amplificaven, no hi havia connexió amb la resta de la societat. En canvi ara, pues sí, és molt coneguda, és un lloc de referència, jo crec que per així pues, ha passat moltíssima gent. No sabria què destacar, com no siga el fet de haver arribat a ser un punt necessari d'encontre, de plasmació d'activitats, de tanta gent que té creativitat i no sap posar-la a funcionar, que és un poc el que s'ha intentat fer, sempre amb una mirada crítica, constructiva, progressista, evidentment. Coses molt concretes, com els grans moviments que hi ha hagut a la ciutat de València, com el Ja en tenim prou, ha sigut Carrevolta un poc el cau on s'ha gestat, que direm del Jo no t'espere o d'altres. I això són grandes fites, però clar, hi ha moltíssimes més, no podria resumir una.
I si alguna persona li dirà què és això de Carrevolta i on tu fas coses, què li diries? Què és per explicar-li-ho i per a si volguera implicar-se i donar a portar el seu graner d'arena?
Doncs Carrevolta és un lloc físic, és una casa molt bonica, molt ben rehabilitada, dos plantes en les que es poden fer moltes coses, i el que n'hi ha dins és una sèrie de gent, jove i no tan jove, que la porta endavant, i el que volem és posar-la a disposició del teixit social, de la ciutadania, perquè sàpiga que sí, hi ha un lloc on expressar-se, hi ha un lloc on s'hi troba censures fora en altres ambients o en altres àrees, doncs així no trobarà, al contrari, trobarà sempre disposició, i els problemes són les limitacions físiques o temporals, qualsevol expressió artística, per exemple, qualsevol inquietud ciutadana, qualsevol necessitat de mobilització o d'ajuda, a Carrevolta té una contestació i té una expressió que podrà trobar.
Moltíssimes gràcies a Pasqual Requena per haver-nos donat la teva opinió i les teues vivències així en la nostra casa, i gràcies per tenir un momentet per al Leu de Santa Teresa.
Gràcies a vosaltres, evidentment, per les preguntes i per donar l'oportunitat a la gent que s'expressi també en la ràdio, que això està molt bé. Gràcies.
Ara, continuant, tenim a Valeria Martí Pasqual, conegut per nosaltres com El Seco. Bona vesprada, Valeria.
Bona vespre.
Valeria, conta'ns una miqueta quines tasques fas tu ací a la casa.
És fonamentalment gravar i fer fotografies d'actes que se fan ací al carrer per a documentar, per a tindre un passat. La idea va sorgir al voltant de tota la història esta de la recuperació de la memòria. Es van donar compte que aquí, en la casa, que estàvem fent multitud d'actes i multitud de coses i on participava multitud de col·lectius i demés, i que d'això no quedava rastre després, perquè la premsa o els mitjans de comunicació de la ciutat apenas donaven informació al respecte. Entonces, bé, con una camareta molt senzilleta de vídeo i una altra de fer fotografies, pues es dediquen a això, a testimoniar un poc i a deixar ahí perquè qualsevol persona, qualsevol col·lectiu que necessite arreplegar ese material en qualsevol moment per les seves activitats, que sàpiga que lo té ahí i que està a la seva disposició.
I com veus l'evolució de la ciutat del Carrevolta en estos 10 anys, sobretot una evolució gràfica que mai millor dir que tu ens pots explicar?
Jo tinc el record dels primers anys i sobretot les primeres setmanes, els primers mesos, que això era pràcticament impossible d'estar així per la quantitat de gent que acudia i que volia participar i que volia estar en la moguda que representava Carrevolta en aquells moments. Després la cosa se va anar serenant un poquet. Aquí a la casa hi havia molta gent que anava a ser com molt estressada, però poquet a poquet es van aposentant, es van anar tranquil·litzant, i per un altre llac es van encoratxinar i encabreixar en la posició tan fosca de les autoritats municipals. Jo crec que la evolució ha sigut positiva en la mesura que hem demostrat que un espai com el que volia cada revolta era possible i era necessari i que podia funcionar i que efectivament està funcionant. I en aquest sentit jo crec que soc optimista. A pesar de les dificultats i de les metidures de pata que puguen tenir en qualsevol moment, jo crec que el projecte està en marxa i que, bo, que val la pena tirar endavant.
Quines tasques podien fer per a que tota la gent que vulga i estigui interessada en participar o per a vincular a la gent de fora com tu en este projecte tan il·lusionant per a nosaltres i que molta gent jove ve per on acaba d'implicar-se en nosaltres?
Bé, jo vinc del món del treball i sobretot del món del sindicalisme, a Comissions Obreres fonamentalment i en la construcció. Quizà perquè tinc aquesta cultura obrerista o obrera, sí que echo en falta el debate o la participació o l'organització d'algun tipus d'activitat que ens acosti al moviment obrer i, més a més, en aquests moments de tanta dificultat i de tanta ofensiva per part del sistema capitalista en què estem clavats. M'agradaria a la gent que volguera participar d'algun tipus de debate on va la classe obrera en aquests moments, el sindicalisme que s'està fent, els sindicats oficials, els no oficials, una barreja d'històries així que jo crec que es podria acercar una mica a sectors que sempre han sigut dinàmics en aquesta societat i que, sin embargo, a cada revolta pues, no pareix que troben el lloc o cada revolta no ha sabut oferir-se-lo.
Moltes gràcies, Valeria Martí Pascual, conegut per nosaltres com el Seco, per la teua participació en el projecte de cada revolta.
Moltes gràcies a tots i a totes vosaltres i endavant, que val la pena.
Ara tenim la sort de tindre nosaltres a Ximo Cadis, és coordinador general del col·lectiu Landa. Bona vesprada, Ximo.
Hola, què tal? Bona vesprada.
Ximo, ens podries contar una miqueta com està vinculat el col·lectiu Landa amb la casa, amb Carrevolta?
El col·lectiu Landa se vincula a Carrevolta amb la gent que és Carrevolta, perquè Carrevolta és una casa, però n'hi ha gent dins. Fa ja molts anys, abans dels 90, i quan no estava de moda això de la cosa de gais i lesbians, transexuals i demés, ni matrimoni, ni res d'això, la gent de Revolta, de Carrevolta, era la gent que acollia, que feia cartells, que muntava les manifestacions i que recolzava les convocatòries de a dos dosenes de persones, perquè no n'eren més, en la plaça La Verge, reivindicant el 28 de juny com a dia de l'alliberament d'homosexuals, transexuals i tota la pesca. O sigui, que d'allò se coneguem. I la veritat és que si algú s'ha cregut això des de sempre, ja dic, abans de que vinguin les modes i que alguns s'apuntaren, des de luego ha sigut la gent d'esta casa. Aquellos barros, estos lodos. I seguim aquí.
I per a tu, Ximo, què significa Carrevolta?
Jo que li porto dedicant això de la cosa associativa des de que sóc molt jove, des de que estava en l'institut, en la cosa d'estudiants, luego a la universitat, luego en moviments juvenils polítics i en mogudes diverses i vàries, és des del punt de vista econòmic el lloc més rentable on jo he dedicat el meu temps. Per què? Perquè estic a gust, perquè és gratificant i perquè damunt fa coses útils per a la resta del personal. Encara que algú pense que de vegades diuen que són coses marginals, que no sé què, en absolut. Moltes de les coses que aquí se van parint, un dia, abans o després, acaben sent incorporades per la gent seriosa al seu discurs. I això és un triomfo i un plaer indescriptible. Per tant, ja des del punt de vista d'inversió-benefici, per mi és una cosa absolutament rentable i la recomano a tot el món. Que ho provi una vegada, que segur que repetís.
Moltes gràcies, Ximo Cadis, per les teves paraules.
A vosaltres, gràcies. Adeu.
Ara tenim amb nosaltres un nou convidat que ens dirà unes parauletes sobre la seva impressió al voltant de Carrevolta. Es tracta de Francesc Ballester. Bona vesprada, Francesc.
Bona vesprada.
Francesc Ballester té una vinculació en Carrevolta diferent a la gent amb la que hem parlat avui. Quina vinculació que fas tu a Carrevolta?
Estic fent pràctiques d'animació sociocultural. Com que porta poc temps, vaig aprenent tot el que es fa a la casa i porta les actualitzacions de la pàgina del Facebook.
És molt interessant que així es fa gent, a part de gent que coordina, que organitza. Pensa que és interessant que es facin pràctiques, gent que vaig coneguent que és això de Carrevolta. A tu quan te'n diuen en les pràctiques, on estàs fent tu les pràctiques, en quin lloc t'ha tocat, tu què els expliques?
Com que molta gent coneix Carrevolta, però els que no coneix expliquen que Carrevolta és un centre cultural on es fan diverses activitats destinades a diferents públics.
Moltes gràcies, Francesc Ballester, per donar-nos un poquet del teu temps.
Moltes gràcies a vosaltres també i a seguir.
Sí, tenim a Jaume Durà i nosaltres brindant per els 10 anys de Carrevolta. Jaume, com dur la festa?
I mai millor dit, brindant, en un got de vi, així, amb els companys, les companyes, a la casa de les revoltes, un plaer. Gotet de vi amunt, gotet de vi avall, que si no mos en poses, no mos anirem, volem estar així, així estarem. Bueno, festa, festival, carrevolta, què voleu que vos diga? A veure, carrevolta la coneixeu tots i totes, i el qui no la conega, però el que s'està perdent, o sigui, és que és allà millor, escolteu, el Xavi a la barra, Dallas i la Lluïsa, el no sé qui i tal. Bueno, ahir hi ha 50.000, que són fantàstics, fantàstiques. Che, un plaer, molt de gust, molt de gust. La veritat és que així que a Revolta teniu que vindre tots i totes, fer-se en soci, bueno, jo que sé, mil coses. Companys, brindem per que a Revolta 10 anys i 10 anys més.
Salut! Salut! Continuem amb la nostra ronda de brindis. Tenim ara Maria Àngels Marqueño, que està vinculada a la casa des de l'embrió. Bona nit.
Molt bona nit.
Per a tu, Maria Àngels, què és Carrevolta o com vius Carrevolta?
En aquest moment, Carrevolta és una il·lusió complida, força per a continuar, i és una satisfacció molt gran. M'emociona perquè, a més d'estar borratxa, perquè estem de celebració i és propi de les celebracions beure vi, com jo ara, brinden aquest vi.
Salut.
Pues és una satisfacció complida perquè jo ha sigut molt del projecte de Carrevolta. He estat més activa en la creació d'aquest projecte i menys perquè me dedique a criar els meus fills i a fer la meva vida i no tant a participar. Però estic super satisfeta de lo bé que ha crescut aquesta criatura que jo he parit junt a altres persones. Jo soc molt mare i soc molt femenina i estic super satisfeta de com ha crescut la criatura, ha sobreviscut a tants mals deveniments. Em sent molt feliç de poder gaudir el seu desè aniversari, perquè sempre per a una mare és un plaer veure créixer els seus fills.
La teva emoció és la nostra. Moltes gràcies, Maria Àngels Marqueño.
A vosaltres. Salut.
Així no para de vindre gent al nostre set improvisat radiofònic. Tenim ara a Montse Enfruns, la pregonera d'avui, que ha iniciat la celebració dels 10 anys de cada revolta. Bona vesprada, Montse.
Hola, bona vesprada.
Ens agradaria que ens digueres què és per a tu cada revolta.
Primer de tot, la veritat és que ha sigut un honor estar aquí, que igualment hagués estat. El que passa és que, doncs bé, les circumstàncies han sigut que he hagut de substituir a Isabel Requena, que en principi era ella la que anava a fer el pregó, i per circumstàncies, bones circumstàncies, que li han sorgit un treball, i en aquests moments, de la manera que està el pati, la veritat és que cal felicitar-la. Així és que per tu van aquestes felicitacions, Isabel Requena. I aleshores doncs m'he encarregat de fer el pregó, cosa que ja dic que per a mi ha sigut un honor. M'he trobat molt amarada, com sempre em trobo jo a aquesta casa. Per a mi, Carrevolta, a més de que sempre trobe persones entranyables, i avui per a mi és un dia que jo vull recordar a Cristina Piris, que l'hem recordada al seu pregó. Cristina era una dona molt entusiasta i que crec que continuem les persones que treballeu aquí dia a dia. Jo sempre use aquesta casa, més que vindre a treballar a ella, la use per a expressar-me. Sempre que he necessitat fer una lectura poètica, no, sempre que he necessitat qualsevol cosa, aquesta casa m'ha sigut oberta amb molta amabilitat. Carrevolta és un niu, un bon niu, on podem expressar-nos, que veritablement les persones, que veritablement crec que aquesta ciutat, llocs així, li fan molta falta. Aleshores, Carrevolta per a mi és això. És una casa d'expressió artística, d'expressió política i de gent estimada. Donar-vos les gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu, Montse Enfruns, per oferir-nos les teves paraules i el teu ànim.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i continueu cap avant, perquè sé que vosaltres esteu treballant tots els dies, però em vull incluir. Continuem treballant. Així és que moltes gràcies a vosaltres, Carre Volta.
Ara tenim amb nosaltres a David Ovi de Twins. Bona nit, David.
Hola, molt bona nit.
David, volíem preguntar-te per a tu què ha fet Carre Volta per a la música del nostre país.
Jo no sé si podria contestar-ho. Quina relació ha tingut a nivell musical amb els Ovi de Twins? Això sí que puc dir-ho perquè hem tocat un bon grapa de vegades així en Carre Volta. Sempre estan molt ben acollits. A nivell personal és un plaer vindre així. Nosaltres també sempre hem buscat així a lloc en els que a nivell personal pues, tinguem un bon estat, se mos tracte bé, se mos acollia bé com a persones. I la veritat és que en Carre Volta pues, ho hem trobat. No hem tingut ningú problema mai en tocar. Inclús recordo l'última que vam tocar, que veníem de fer un concert pel matí, uno per la nit, i vam decidir batre el nostre rècord i vam trobar el Carre Volta obert. Si estàvem fent casualment un acte, no me'n recordo sobre què era, estava ja acabant l'acte, això també és important. Vam preguntar en la barra si podien tocar, ens van dir que preguntarem dins, vam preguntar dins i vam tocar. Vam batre el nostre propi rècord de 3 concerts en un dia. Això pues, està molt bé. Una cosa que també te planteges quan passa el temps és que una cosa que te pareix tan normal, que tu estàs per ahí, vas a un bar on hi ha una gent que te tracta bé, que n'hi ha una bona relació i això, fins a quin punt és normal i te dones compte de que no és tan normal, de que no és casualitat una cosa que passa totes les nits. Eixes coses costen i la veritat és que en aquest aspecte pues s'ha de valorar Carre Volta per això, perquè és un espai obert i obert a la participació ciutadana de la gent. Això també pot sonar molt a lema, però si analitzes les paraules realment el que volen dir, la participació dels ciutadans, pues és això, és la participació de la gent que està al carrer.
Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta vesprada que s'ha convertit en nit i esperem continuar-te veient per així, per a casa.
Moltes gràcies a vosaltres per oferir-nos esta oportunitat. Oferir-me a mi, l'altre Ovidi Twin està per ahí d'aniversari. Hola, Xavi, que t'ho passes molt bé. I res, aprofitar per a saludar a tota la gent, per a tots els oients i les oients del Déu de Santa Teresa. Primícia mundial, Ovidi Twins, en qüestió de 3 setmanes, 4, estem traient nou disc. Titulat Mongòlia, un llibre, disc, revista, o una revista, disc, llibre, o un llibre, revista, disc. Possibilitats infinites. Adéu, bona nit.
Moltes gràcies, David Ovi de Twins. Per a concloure, tenim a Enric Valero, que igual que Maria Àngel serà una de les mares d'aquest projecte, podem dir que Enric és un dels pares. D'aquesta gent que va lluitar durant la transició, que durant molts anys de lluita clandestina ha fet possible aquest projecte. Per a nosaltres és un plaer, nosaltres que som d'una o dues generacions posteriors, tindre i participar en un projecte com aquest en ells. Això ho fa extremadament emotiu, envoltant d'una foto de Miquel Grau, que com ells va lluitar per a fer aquest país més bonic i per a fer el món més bonic. Bona nit.
Bona nit.
Enric, ens agradaria, ja que ho ha mencionat Toni, que ens explicares breument una mica el camí que va fer possible que s'encetara Carre Volta.
El camí que va fer possible que s'encetara Carre Volta és la reflexió de la necessitat en la transició i després de mantenir o de generar un espai en el que lo fonamental fos generar consciència crítica. Durant el franquisme no hi havia, lògicament, res legalitzat. Tot estava prohibit. Una vegada s'aconsegueixen les llibertats democràtiques, pues tot el món, lògicament, se posa a gaudir de les llibertats i a participar en els partits polítics i en la política des del punt de vista institucional, que era un dret i era una cosa superjusta i necessària. Però nosaltres ja entonces fem una reflexió pensant en que lo fonamental era consolidar un espai en el que se generaran idees, en el que la gent, manara qui manara, fos capaç de ser crítica, tinguera consciència, fora capaç d'armar a la gent en armes, en cultura, en un espai en el que possibilitara la participació de la gent, que tinguera una posició activa davant de les coses que entonces es començaven, en els canvis en els que teòricament els protagonistes haurien de ser la gent. Però pensàvem nosaltres que per a que això fos així era necessari que alguna gent passàrem de l'espai de la política formal i es dedicàrem a consolidar un espai d'idees, de corrent de pensament, de cultura, I ahir va néixer Carrevolta. I això és la base ideològica i d'idees.
Ens hem fet un poc la idea de la base de Carrevolta i ara mirant cap al futur, per què és necessari avui en dia un espai, un projecte com el de Carrevolta?
Si entonces era necessari, avui, des de luego, s'acaba de confirmar encara més. És a dir, en la realitat política actual en la que la dreta en el nostre país fa les animalades i les tropelies que vol i segueix obtenint un nivell de recolzament tan alt com el que s'està obtenint, doncs lògicament, com a mínim, posa en qüestió que la consciència crítica de la gent, des de luego, està baixa i també que les alternatives polítiques tampoc estan a l'alçada, de veritat, les dues coses. Per tant, crec que en moments com aquest fan més necessari que mai aquest projecte. Que és possible, ja que avui s'hem encontrat en gent, que quan l'estàvem somiant ja hi havia gent del món de la cultura que estava somiant en nosaltres aquest projecte, que avui estan alguns d'ells així, com Miquel Guillem. N'hi ha un seguit de gent de la gent de Belles Arts que avui molts d'ells són els fills dels que encetaren i han somiat en aquest projecte nosaltres, els que estan actuant. No? Vull dir, això és el que li dona present i futur a la casa i que esperem que gent com esta del món de les arts plàstiques, com des del punt de vista de la música, que serà demà, que en esta casa se va parir, per dir d'alguna manera, el col·lectiu Ovidi Montllor, que això és tan important per a este país que fa que els músics no siguin sols músics, siguin algo més, siguin un col·lectiu reivindicatiu de la nostra llengua, de la nostra cultura. Este espai és el que permet fer aquestes coses gràcies també a tota aquesta gent, als músics que s'han brindat, que estan aquí, que estaran demà així, artistes de les arts plàstiques i a la gent que treballa en col·lectius socials. Adeu.
Moltíssimes gràcies, Enric. Estem molt contents que hagis acabat la nostra ronda d'entrevistes del primer dels dos dies de celebració dels 10 anys de Carrevolta. Esperem que hagi sigut una mostra de la pluralitat de gent que viu, treballa a Carrevolta.
Des del Leu de Santa Teresa mai podrem agrair a tota aquesta gent i a tota la gent que s'ha quedat pel camí el treball que han fet i que estan fent per a que nosaltres, les generacions venideres, es trobem en un món que a dia d'avui és una miqueta millor, que és molt millorable i que entre tots nosaltres i tota la gent que ve arrossegant i en ganes de lluita, poder fer tot això molt més bonic. Moltes gràcies a tots.
Bona nit.
Bon vent i barca nova.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors. En farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix.
Los criterios de sostenibilidad lo que implican es, uno, que la ciudad sea habitable, en el sentido de que sea peatonal en la mayor parte posible de su extensión, que solamente se permita en la ciudad transporte público y que en su caso los transportes privados sean gravados, que paguen una tasa al entrar a la ciudad que les disuada de llegar con los coches hasta el centro. Y segundo, que se dé toda la prioridad posible a otros medios de transporte alternativos como la bicicleta.
Juan Costa, miembro de Els Verds del País Valenciano.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Thank you.
Estamos realizando La Luna Sale a Tiempo Radio. Corresponde ahora la voz a los sin voz, a los animales. Y lo vamos a hacer a través del espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Como es habitual, tenemos con nosotros a las dos personas que lo dirigen, Yolanda Climent, que es la responsable de los medios de comunicación de esta sociedad. ¿Qué tal, Yolanda?
Buenas tardes, Enrique.
Y a Carmen Navarré, voluntaria de la misma. ¿Qué tal, Carmen?
Bien, Enrique, ¿qué tal?
Yo quisiera inicialmente preguntaros sobre un hecho que puede ser significativo, como es que el Consell Valencià de Cultura ha emitido un informe en el que rechaza la entrada de toros y caballos de Segorbe, que sea declarada como bien de interés cultural. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué supone y cuál es la posición de la protectora ante este hecho?
Afortunadamente creo que esto es una excelente noticia porque esto se ha rechazado. Nosotros estamos totalmente que se declare algo de cultura cuando es un maltrato animal. Afortunadamente, como he dicho, es una buena noticia porque se ha rechazado. A partir de ahora supongo que se seguirá insistiendo por parte de la Generalitat, ¿no?, para que esto se siga fomentando como algo de cultura cuando no tiene nada que ver con ello. El Consejo de Cultura dice que no se puede aceptar que en una sociedad que se precia de justa el maltrato se convierta en una celebración, lo cual estamos totalmente de acuerdo. Así como también advierten que también se considera que la tradición no puede servir de excusa para el maltrato animal. Creo que es algo muy significativo estas palabras y vienen de quien vienen, es muy importante para nosotros. Así que afortunadamente, dentro de las malas noticias que siempre tenemos, y sobre todo en nuestra comunidad, en lo que se refiere al maltrato animal, afortunadamente esta es una excelente noticia.
Sobre todo los que ayudan en los refugios, siempre expresan el mismo deseo. Si pudiera haría el refugio más grande, arreglaría las jaulas, pondría calefacción, etc. Todos estos deseos llenos de buena voluntad y amor por los animales denotan en el fondo una gran desconfianza en el ser humano, al que ven incapaz de acabar con la lacra del abandono. Nos desvían, por tanto, y sin quererlo, indudablemente, del verdadero objetivo, que es luchar por no tener que mejorar la vida de los animales abandonados porque simplemente estos no existan.
Hoy tendremos, como siempre, en la primera parte del programa una entrevista que creo que va a ser algo diferente hasta ahora de los temas que hemos tratado y que seguro les va a interesar muchísimo. Luego pasaremos a la agenda y por último haremos las adopciones. Como estaba diciendo, la entrevista va a ser algo diferente porque no son ni perros ni gatos, sino son animales mucho más grandes como son los caballos. Vamos a hablar hoy con Leonor Díaz de Liaño Serra, fundadora de ADE. Creo que nos va a traer algo bien diferente de la visión que tenemos hasta ahora de los caballos. Buenas tardes, Leonor.
Buenas tardes, Carmen.
Soy Yolanda, somos Carmen.
Ay,
y Yolanda.
Yolanda. Sí. Perdona, Yolanda.
No, tranquila.
Buenas estamos tardes. Las dos.
Esto es como zipizape.
Buenas tardes a las dos.
Hola, buenas tardes, Leonor. ¿Qué es ADE?
ADE es literalmente Asociación Defensa Équidos. Équidos son caballos, burros y mulas y otras especies salvajes, pero en principio nos dedicamos pues a ellos, caballos, burros y mulas.
¿Y ADE cuándo se funda? ¿Cuándo empezáis vuestra andadura como asociación?
Pues mira, empezamos a finales, muy finales del 2001, o sea que ahora ya hace unos añitos. En realidad empezamos directamente a trabajar ya en el 2002.
¿Qué objetivos son los más importantes que os habéis marcado?
El principal objetivo era tener un centro y tener un lugar y organizar un poco la defensa y la protección de los caballos y de los burros también porque no tenían absolutamente nada. O sea, son unos animales que hay en gran número, que hay mucha afición, y no tenían pues nadie que diera una voz de aviso sobre el maltrato continuado que reciben. Y esto fue pues la idea principal de fundar esta asociación.
Y en esa idea de encontrarles un hogar, ¿tenéis un refugio, tenéis unas instalaciones?
Pues sí, tenemos un refugio bastante precario, que me ha gustado mucho lo que decías antes, lo de mejorar los refugios cuando en realidad no tendrían que existir. Pues, pues Dios te oiga y lo veamos. Nuestro refugio pues es muy pequeñito, es mi casa. Yo vivía antes en Barcelona, decidí irme con mis animales a vivir al campo, pensando en vivir una vida tranquila, y tuve la brillante idea de repente, pensando en que tenía un poquito de sitio, de fundar ADE, pensando que realmente el número sería limitado, el número de caballos a los que podríamos ayudar o acoger, porque el caballo cuando no sirve normalmente va al matadero. Y entonces ante esta idea pues pensamos que con lo que había en casa ya había suficiente. Pues ahí montamos el refugio y sí, aquí lo tenemos, pero a todas luces diminuto y poco apropiado.
Como nos estás contando, en algún momento te cambió un poco la vida, porque no es lo mismo tener en una casa o en un refugio perros y gatos que tener caballos. Los problemas, digamos, se agrandan, ¿no? Traer esos animales, veterinarios, trabajo... Pues ¿cómo sí. es el día a día de ese trabajo que tenéis dentro de vuestra fundación?
Fundamentalmente, desde luego, es un trabajo continuado, porque los caballos, al contrario que los perros, necesitan comer varias veces al día. Pues es un continuo de servicio de habitaciones. O sea, yo estoy en las 24 horas del día prácticamente, permanentemente, los 365 días del año, pues dedicada a ellos. Porque desayunan a las 9 de la mañana, comen a las 2, en verano meriendan a las 5 y cenan a las 9, y en invierno pues hacen merienda-cena entre 5 y 6 de la tarde. Solamente con la alimentación de los caballos pues ya es un continuo trajín. Luego, aparte de los caballos, pues que hay muchos más animales que han venido también.
Y con ese trajín que llevas, ese trabajo que haces con los animales, ¿recibes algún tipo de ayuda de alguna administración, un organismo oficial que os ayude?
Que va. Tengo que decirte que al contrario, como el caballo es un animal que todavía no ha estallado, digamos, la burbuja del abandono, pues entonces es un tema en el que normalmente las administraciones se lavan las manos, y excepto si el caballo está abandonado en vía pública, que empieza a suceder, entonces el ayuntamiento más o menos corre si el caballo está en una carretera, porque sabe que puede producir un accidente con víctimas pues que pueden ser mortales. Pero si los caballos están abandonados en una explotación o en una granja, tenemos muchas dificultades para retirarlos y para salvarlos, porque claro, allí no le importan a nadie, no molestan a nadie, y allí se pueden morir tranquilamente, que nadie da un paso por ellos.
Tú estabas diciendo que ha llegado bastante la crisis a todos los que trabajamos en fundaciones protectoras. A mí me asombra algo, un comentario que me hicieron el otro día, una persona que tiene un caballo, que lo monta. Yo desconocía que después de que los montan, esos animales suelen ir para carne. Creo que es algo que desconoce la gente, ¿verdad?
Sí, sí, y en cierta manera, ahora esto se está blindando un poco porque había un problema de salud pública intermedio, y es que los caballos de monta normalmente sufren muchas lesiones, sobre todo si son caballos de competición. Entonces a estos caballos se les inyecta cantidad de productos de antiinflamatorios, productos contra el estrés, anabolizantes, todo tipo de productos químicos, y después este caballo tranquilamente, cuando el animal pues tenía una lesión ya irrecuperable, lo ponían en el matadero y entraba en la alimentación, que podía ser alimentación humana. Entonces ahora esto se está intentando blindar, y ahora se está intentando hacer unas nuevas cartillas en la que se garantiza que el animal, cuando tenga que ser sacrificado, pues no irá a carne, sino que será sacrificado, y que los caballos de carne pues son caballos de ganadería, como pueden ser las ovejas o las vacas. Pero esto no le mejora la vida al caballo. O sea, el caballo sigue siendo únicamente un útil, simplemente pues para la diversión del ser humano, y cuando este caballo pues se hace viejo, deja de ser utilizable para la monta, ahora se sacrificará o se abandonará, porque es lo que ocurre muchas veces, que por ahorrarse el dinero del sacrificio eutanásico con un veterinario y la posterior recogida del cadáver, pues prefieren dejar el caballo abandonado en un árbol, atado a un árbol o atado a un poste en medio del campo, y que se muera allí.
Qué pena, ¿no? Una persona que está montando un caballo, que por lo menos cierto cariño, cierta cercanía, ¿no?, a ese animal, y sin embargo no le importa decir, bueno, terminaste ya, no me sirves, y te mando a que te maten. O sea, es que es increíble no tener ninguna empatía con ese animal.
Mira, es una cosa que se oculta, o se hace como una especie de tabú, y entonces sobre este tema no se habla. El caballo se utiliza, o sea, por ejemplo, puedes encontrarte que empiezas a montar a caballo y comprarás un caballo pues mayorcito, tranquilo y tal. Después, cuando empiezas a saber montar más, tus propios profesores te empezarán a decir que este caballo se te ha quedado pequeño y que tú necesitas algo más. Entonces esto tanto si te dedicas a la competición como si simplemente paseas. Entonces este caballo que se te ha quedado pequeño, tú no pensarás nunca que si lo vendes va a ir a otra persona y esa otra persona lo va a volver a vender y que al cabo de 3 o 4 ventas el caballo ya será verdaderamente viejo y no tendrá ningún futuro. No, no. Esto se oculta, se corre un tupido velo y entonces pues nada, la gente dice, no, no, yo me vendo el caballo para que luego lo monte un niño. Esto es poner un velo y no querer ver la realidad, porque estos caballos van bajando de categoría, acaban en manos de tratantes y estos tratantes pues los venden a picaderos de playa en los que no se les alimenta en todo el verano. Se les explota desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche y después van al matadero. Y es muy fácil, simplemente hay que ir a cualquier hípica, mirar los caballos y veréis que de allí no hay caballos viejos. Entonces, ¿qué pasa con los caballos viejos? El 80% o el 90% de los caballos tienen muy, muy mal final. No se encuentran personas responsables que digan, este caballo me ha dado los mejores años y le voy a dar una jubilación como se merece, pues esto prácticamente no existe.
Quería yo comentar y enlazar con el tema que comentaba antes Yolanda de la crisis. Si el efecto, o sea, si cuando la época de bonanza, el tener un caballo también suponía cierto prestigio y cierto nivel. Quiero decir que hemos caído un poco en la trampa del nuevo rico y los caballos lo están pagando ahora. Quiero decir que la causa de esos abandonos es gente que a lo mejor antes podía, era un símbolo de poder y de estatus, y que ahora pues ese nivel lo han perdido y el que ha pagado el pato ha sido el animal.
Sí, o sea, son prácticamente dos casos un poco diferentes, pero que son dos orígenes diferentes. O sea, tanto está el, digamos, maltrato al caballo que tenía la gente, pues que lo ha podido seguir manteniendo y que no se preocupan del final que tendrá este caballo, como lo que muy bien estabais diciendo, el boom de inmobiliario, de dinero fácil, iba ligado a un afán de aparentar, al cual el caballo pues está muy ligado, y entonces cualquier persona se ha liado la manta a la cabeza, ha comprado caballos de pura raza, se ha creído que iba a ser allí el dinero fácil también con los caballos, y nos hemos encontrado con montones de pequeñas ganaderías que se han ido al muere por falta de medios. Y entonces pues es lo que os decía antes, estos caballos se quedan encerrados en la ganadería donde estaban, sin comida, sin agua, sin cuidados, y allí están, allí se mueren. Y entonces es cuando tropiezas con las administraciones, que es lo que os estaba diciendo antes, que encima de que no nos ayudan y no nos dan un duro, pues te ponen palos en las ruedas para que salves la vida, jugándonos nosotros nuestra integridad y nuestra economía, e incluso también te dificultan esto. Ahí estamos nosotros luchando en los casos perdidos.
¿Cuántos niños tenéis acogidos ahí?
Mira, ahora mismo tenemos unos 30 caballos en el refugio.
Son bastantes, 30 caballos.
Sí, sí. Has comentado antes que aparte de caballos teníais también más animales.
Muchas veces me dicen, uy, pero si esto es un zoológico. Digo, no, es un zoo ilógico. Porque mira, tenemos los caballos, tenemos 27 perros, tenemos unos 20 gatos, tenemos 8 cabras, 4 ovejas, un cerdo vietnamita, que casi no es vietnamita, que yo creo que tiene papeles de español, porque es enorme, una vaca, toda una serie de animales, cotorras, patos, gallinas, toda una serie de animales de granja, que como tampoco hay ningún santuario para ellos, ni nada, pues han ido cayendo aquí como la última posibilidad para salvarles la vida, y aquí se han quedado. Entonces esto pues se ha transformado poco a poco en un santuario de múltiples especies. Hoy mismo nos ha llegado un pavo de estos de Navidad, al cual le salvaron la vida el año pasado. Se ha hecho un bicharraco enorme, que la verdad es que es impresionante, y ya no lo podían tener más. Aquí está el pavo, que si Dios quiere no terminará en ninguna mesa. Este será un ejemplar de su especie, pues mira, indultado como el que indultan en la Casa Blanca.
Sé que es muchísimo trabajo, pero te oigo y la verdad es que te envidio el vivir en un sitio así, ¿no?, con tantos animales. Entiendo que el trabajo debe de ser inmenso, ¿no? Todos los días poder llevar a todos los animales, darles de comer, veterinarios. Tenéis un montón de gastos, ¿no? ¿Cómo puedes financiar todo eso?
En nuestra sociedad tenemos 130 socios. Para nosotros es todo un récord, porque la verdad es que los gastos se nos comen. Piensa que estos 130 socios, muchos de ellos son cuotas de 5 euros al mes. Pero con esto, afortunadamente, ya podemos pagar la comida de lo que son caballos y animales de granja. Después, cuando hay una emergencia veterinaria, arrimamos el hombro un poco entre la junta directiva, y es aquello un poco de Dios proveerá, y siempre pues a veces te cae un pequeño donativo. Vamos saliendo adelante. Eso sí, muy justitos, ¿eh? Piensa que a final de mes siempre estamos en números rojos. Pero bueno, supongo que esto es el mal común de todas las protectoras.
Sí, más o menos.
Aparte de ti, Leonor, ¿tienes quien ayuda? ¿Cuántos sois más o menos los que organizáis o estáis en el refugio?
Durante muchos años, o sea, hasta enero pasado, o sea, hasta hace prácticamente un año, he estado en el refugio yo solita. Por eso te decía antes que eran las 24 horas del día, los 365 días del año y sin ni un día de vacaciones. Y ahora tuve la suerte, desgracia, de que con esta crisis, pues mi hijo pequeño, que tiene 23 años, se quedó en el paro. Como vive bajo mi techo y tiene aquí pues su vida garantizada, a cambio de esto, pues está trabajando ayudándome. Para mí es un descanso, porque él ahora es el que lleva las carretillas cargadas de balas de paja y de heno, que pesan mucho, y los sacos de pienso de caballos, que pesan una tonelada y todo esto. Entonces pues yo me he librado un poco de los trabajos más duros. Incluso para dos personas sigue siendo mucho trabajo.
En el refugio, los que vamos, trabajamos entre semana y vamos los días festivos. Tenemos casi 400 perros y unos 200 gatos. Somos a lo mejor 10 o 12. Nos faltan manos, nos falta tiempo, nos falta de todo, dos personas para mantener eso.
Ha sido durillo, porque aquí quieras que no, pues ahora hay unos 120 animales en total. Piensa que hay especies pues que mucho trabajo no dan, porque los patos, gallinas y todos estos pobrecitos, es ponerles la comida, quitar un poco la porquería y ya está. Y otros muchísimos están sueltos y entonces simplemente alimentarlos. Pero no, no, es trabajo, es trabajo.
¿Nos podías contar una historia cortita, cortita, con un final feliz?
Os puedo contar, por ejemplo, la historia del burro Colombo, que está muy reciente. Ahora, desde hace poco tiempo, un año y pico, estamos poniendo a los animales el nombre que nos recuerde, por la inicial o por una ligazón muy próxima, que nos recuerde el lugar donde los encontramos. Pues este burro Colombo lo encontramos en una población catalana que se llama Santa Coloma de Cervelló. Estaba abandonado y tenía un problema en su pata trasera. Es un burro catalán, que estos burros están muy de moda aquí en Cataluña, y hasta ahora pues nunca habíamos encontrado ninguno abandonado. Pero este estaba abandonado porque, por lo visto, su dueño era un criador, y este animalito pues salió deforme. Una patita de atrás la tenía totalmente girada hacia atrás y entonces pisaba con lo que sería el equivalente a nuestro empeine, pero sí, que era de su casco. Es parte frontal del casco, como si fuera nuestro empeine, pues era lo que apoyaba en el suelo. Entonces todo el casco estaba girado hacia atrás. Esto era una deformidad postural horrible, le producía una cojera y un dolor continuo tremendo. Pues lo recogimos así. Cuando llegó, pues valoramos que así no podía seguir, lo llevamos a operar a Bellaterra, la Universidad Autónoma. Lo operaron, nos hicieron, gracias a Dios, un buen precio. Quedó estupendo, la patita queda un poco débil porque tienen que cortar el tendón y todo. Y hoy mismo pues ha salido en adopción y ha ido rumbo a su nuevo hogar junto a una yeguita de aquí que también había venido abandonada. Este inicia una nueva andadura y nunca mejor dicho, porque pobrecito, con su patita ya recompuesta y muy bien.
Para ir acabando la entrevista, la gente que quiera colaborar, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros?
Te voy a dar nuestra web, que son las tres W y después todo en minúsculas, Asociación Defensa Equidos, todo junto, asociaciondefensaequidos.org. Cualquier tipo de ayuda, desde apadrinar un animal, cualquiera de los que tenemos en el refugio, por una cantidad voluntaria, que no ponemos cantidad mínima al mes, pueden apadrinar cualquier animal, venir a visitarlo, bueno, estamos un poco lejos, pero es igual, si un día hacen un poco de turismo, pues perfecto, o adoptarlo, o también pueden hacer cualquier tipo de donativo, tanto económico como en pienso, comida, mantas, lo que sea. Todo es bienvenido, porque todo para las distintas especies lo utilizamos, y naturalmente pues para los caballos también.
Leonor, agradecerte muchísimo que te hemos podido entrevistar y saber algo un poquito más, creo que de los grandes desconocidos, y nos gustaría también que la gente no viese los caballos a distancia, sino que supieran toda la crueldad que hay, como tú nos has contado un poquito. Hemos hablado con Leonor Díaz de Liaño Serra, que es la fundadora de ADE. Te deseamos que tengas muchísima suerte, que tengas muchísimos más voluntarios y más socios, porque si no, nuestras sociedades no funcionan.
Exacto.
Así que un besote desde aquí y muchísima suerte.
Gracias, Yolanda, Carmen, un beso para las dos.
Muy bien, abrazo, hasta pronto. Leonor.
Hasta pronto.
Ahora pasamos con la agenda, con dos citas, una la más cercana, que es el sábado 11 de diciembre, que se celebra la Feria Amigos de los Animales y será a partir de las 12 de la mañana en el Parque de la Canaleta de Mislata. Y luego una cita que es para el día 24, el día de Nochebuena, es que el programa Para Todos la 2 de Televisión Española han invitado a la SBAP y vamos a tener ahí una representación. Y si alguien quiere verlo, programa y ver el debate que se hace, el programa es de 12:30 a 2:30 y repito, es el día 24, el día de Nochebuena. Y ahora ya pasamos a las adopciones que tenemos hoy.
Bueno, pues yo voy a hacer dos y Carmen que haga otras dos. Primero vamos con Manolo. Manolo es algo especial, ¿verdad?, dentro de la protectora. Entró, como entran muchísimos, se le cogió en la mitad de la calle, no se podía mover. Aparentemente le dieron una paliza, lo que lo dejó totalmente inmóvil. Pero tras una operación en la que tuvo que llevar un collarín, pues ha recobrado su movilidad, aunque a veces parece que está un poco bebido, porque tú lo ves y va así un poco que se mueve todo. Pero es un perro adorable, es súper bueno, muy sociable. Es un perro grande, negro. Será como una mezcla de labrador, de esas caras de buenazo. Bueno, pues es que es estupendo.
Sí, aparte, el tema de lo de la paliza ha mejorado mucho la movilidad. Es decir, ahora ya parece que va borracho, pero menos.
Pero menos, parece que ya va más recto.
Sí, sí.
Y la verdad que es un amor de perro, súper cariñoso, entra, se tira encima, bueno, estupendo. Así que si quieren un maravilloso perro en su vida, Manolo. Pasamos con un gato que se llama Garfield, tiene 3 años, tiene un pelaje muy bonito, tiene un carácter estupendo y un comportamiento con los gatos también muy bueno. Lo trajeron al refugio con un tremendo desgarro en el cuello, parece que alguien quiso acabar con él y afortunadamente no lo logró. Necesita un hogar y su desgarro en el cuello ya está muchísimo mejor, se está curando. Así que Garfield necesita un hogar estupendo.
Yo traigo a Viena, que es una hembra esterilizada, tiene 4 o 5 años, es una perrita que es tímida, al principio desconfía un poco de la gente, pero es muy buena y tranquila. Es una perrita, pues eso, ideal para todos los ambientes, pero sobre todo gente pues que tenga una vida pues tranquila, que le gusten los perros que no sean demasiado activos. Es un hándicap para ella porque, claro, en la jaula, al ser tímida, se retrae un poco. Entonces lo ideal es encontrarle una casa cuanto antes para que ella disfrute pues de tranquilidad, de sosiego y pueda disfrutar plenamente de su vida. Y luego traigo una gatita que se llama Karina, que tiene 1 año, es carey. Es color negro y doradito y es un caso más de los cachorros que llegan a nuestros centros, tanto al refugio como al centro de adopciones, y muchos crecen y acaban muchos años en el refugio. Entonces lo ideal es que este animal tenga mucha suerte y que no pase muchos meses ni muchos años en el refugio, es decir, que se le encuentre casa cuanto antes.
Como vamos a tener muchísimos más programas, vamos a hablar de mucho más. Hoy hemos entrevistado a Leonor Díaz de Liaño Serra, que es la fundadora de ADE.
La página web, que es www.svpap.com, que ahí tienen toda la información de voluntariado, los teléfonos de los centros y cualquier otro tipo de información que quieran, pueden
llamarlos cuando quieran.
Y nada más, buenas tardes a todos.
Un besote para todos.
Y hasta el próximo programa.
Que se pretende es vivir en una ciudad mejor, en donde todo el mundo pueda aportar. Que no solamente quien dirige cualquier tipo de institución pueda definitivamente decidir el futuro de un barrio, de una calle, de un espacio en donde teóricamente son los ciudadanos los que tienen que vivirlo.
Antonio Pla, presidente de la Asociación de Vecinos Cultural y de Consumidores Patraix.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
A continuación emitiremos el informativo La Luna, con noticias internacionales, nacionales y locales, elaboradas por el servicio informativo de La Luna Salía Tiempo Radio, integrado por Marta Cecilia Ardila, pedagoga, y Enrique Tebar, psicólogo. Al final de la rueda informativa, Enrique Tebar entrevistará a Antonio Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos de Benimaclet, que nos hablará sobre el conflicto surgido en el barrio a raíz de la intervención del partido de extrema derecha España 2000.
Thank you.
Noticias de ámbito internacional. Un grupo de científicos de la Universidad McMaster en Ontario, Canadá, ha descubierto cómo producir sangre humana a partir de piel humana adulta. El hallazgo podría significar que en un futuro las personas que necesiten sangre para intervenciones quirúrgicas, un tratamiento anticancerígeno u otros trastornos de la sangre como la anemia, podrían obtener transfusiones de su propia sangre a partir de un fragmento de su piel, tal como se detalla en la revista Nature. Los investigadores también muestran en su trabajo que esta conversión es directa. Obtener sangre a partir de la piel no requiere el paso intermedio de convertir una célula madre de la piel en una célula madre pluripotente, que origina muchos tipos de células humanas, y después convertirlas en células madre de la sangre.
El 61% de los europeos manifiesta una oposición generalizada a los alimentos con organismos genéticamente modificados. Así lo revela una encuesta del Eurobarómetro, cuyos resultados señalan que la mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea rechaza los alimentos con transgénicos y expresan dudas sobre su seguridad. Los encuestados también afirman sentir que estos productos no aportan beneficios, y en el caso de España la encuesta destaca que un 35% de los ciudadanos está de acuerdo con que deberían potenciarse los alimentos o piensos con organismos genéticamente modificados, con lo que el porcentaje en desacuerdo, con dudas o que no contesta, estaría en el 65%. La encuesta recoge también que un 72% de los europeos apoya los biocarburantes procedentes de cultivos agrícolas. El 83% de los encuestados se declara a favor de esos combustibles si proceden de materias primas no comestibles.
Varias organizaciones que forman parte de la campaña Armas bajo control, como Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam, han exigido al gobierno español que garantice que el armamento vendido a Marruecos no se está usando en el conflicto del Sáhara Occidental para cometer violaciones de derechos humanos. Por todo ello, las organizaciones reclaman que se suspendan de forma preventiva las ventas autorizadas y todavía no ejecutadas, unos 50 millones de euros en aeronaves, hasta que se investigue de forma independiente y se clarifique la situación. Porque, de ser cierto que dicho material ha sido utilizado para vulnerar derechos humanos, el gobierno del PSOE estaría incumpliendo la propia ley que él mismo impulsó a iniciativa precisamente de estas organizaciones. Desde la aprobación de la ley estamos siendo muy exigentes para que la exportación de armas no se produzca fuera de la legalidad, añade Armadams, al tiempo que lamenta la tibieza con la que está actuando el gobierno en la crisis con Marruecos por el conflicto del Sáhara.
La Central Unitaria de Trabajadores CUT de Colombia denunció que en lo que va del año fueron asesinados 38 dirigentes sindicales y educadores, mientras que en los tres meses de gobierno del presidente Juan Manuel Santos fueron ultimados 4 líderes gremiales. En un informe elaborado por la agrupación sindical se detalló que con la nueva administración 3 trabajadores murieron en las 2 últimas semanas y otro se encuentra desaparecido. El director del Departamento de Derechos Humanos de la CUT, Luis Alberto Vanegas, aseguró que hasta ahora el mandatario colombiano ha hecho muchas promesas, pero siguen asesinando sindicalistas. Para el dirigente, el actual gobierno mantiene una continuidad política con el del expresidente Álvaro Uribe y no se ven avances en el tema social. Vanegas reclamó un cambio de actitud de parte del Estado frente al movimiento sindical, que según explicó, históricamente ha sido víctima de una cultura violenta antisindical por parte de empresarios con el apoyo de agentes del Estado.
Noticias en el área nacional. Según denuncia en su página web el sindicato UGT de la Agencia Tributaria, la dirección de este organismo ha decidido dedicar a los funcionarios integrantes del Cuerpo Especial de Agentes de la Hacienda Pública a tareas exclusivamente administrativas, en lugar de a las funciones de comprobación e investigación del fraude, que son las que realmente corresponden. El motivo de esa drástica reducción de funciones, según asegura el sindicato, resulta ser que no hay dinero para pagar las dietas necesarias, por gastos de combustible y otros, para las salidas a la calle de estos trabajadores con el fin de visitar las empresas y llevar a cabo otras labores indagatorias y de recogida de información tributaria.
De ser cierto lo que afirma UGT, por tanto, la agencia tributaria habría decidido quedarse ciega y sorda por falta de dinero para el pago de dietas. Impedimento muy singular si se tiene presente que se trata de dinero a emplear para detectar el fraude y, en consecuencia, recaudar más dinero.
La ruta de transporte animal de España a Italia, una de las más importantes de Europa por el volumen de camiones que la recorren cada año, es también una de las que más sufrimiento causa entre los animales. Así lo pone de manifiesto la última investigación realizada por la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales, ANDA, y la organización Animals Angels. Esta investigación tuvo lugar durante 12 días al azar, entre julio y octubre de este año, en diferentes autopistas en España, Francia e Italia. En total, 12 camiones fueron inspeccionados y se encontraron 93 infracciones diferentes del reglamento europeo, así como la muerte de 11 animales. En otro transporte de la misma ruta, que no fue inspeccionado por estas asociaciones, sino detenido por la policía italiana en el mes de septiembre, 90 cerdos fueron hallados muertos en el interior del vehículo debido a las altas temperaturas y a la alta densidad de ejemplares.
Casi la mitad de los jóvenes españoles de entre 15 y 24 años, el 46,3%, ve su futuro con pesimismo, al margen de que se supere o no la crisis económica. Mayoritariamente pasan de la política y en el 71,4% de los casos tienen una imagen deplorable de los políticos. Estas son algunas de las conclusiones de un estudio sociológico sobre la juventud española realizado por encargo de la Fundación SMI y presentado en Madrid, del que se desprende, según sus autores, que estamos ante una generación, quizá la primera, que piensa que va a vivir peor que sus padres. Tecnológicos, menos preocupados por el medio ambiente que sus progenitores, políticamente situados sobre todo en el centro izquierda, los jóvenes españoles de esas edades son bastante escépticos con respecto a la integración social. Apenas confían en las instituciones, las ONG son las más valoradas y más de la mitad confiesa que lo de ayudar en casa no va con ellos.
El 20,8% de la población que reside en España vive por debajo del umbral de pobreza relativa, calculada con los ingresos percibidos por los hogares en 2009, lo que representa un aumento del 1,3% respecto a la tasa registrada el pasado año. La mayor tasa de pobreza relativa corresponde a los mayores de 65 años, aunque la encuesta de condiciones de vida 2010, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, INE, destaca la disminución de la tasa de pobreza en este grupo de edad en los últimos 4 años, que ha pasado del 28,2% en 2007 al 24,6% en 2010. Además, los datos recogidos en la encuesta indican que la tasa de pobreza relativa se reduce al 16,7% si se considera el valor del alquiler imputado. Según el INE, el hecho de considerar en el cálculo el valor de la vivienda en la que reside la persona, cuando esta es de su propiedad o la tiene cedida de forma gratuita, deriva en que la tasa de pobreza disminuya en todos los grupos de edad, sobre todo en el caso de los mayores de 65 años.
Noticias locales. En arte, mostrar bien es demostrar. Si las obras nos enseñan bien, son cuentos chinos, asegura José Francisco Ibars, catedrático de Historia del Arte y director en los años 90 del Institut Valencià de Art Modern, IVAM, durante la presentación de un libro, Cómo enseñar un museo, escrito por la directora de comunicación del museo, Encarna Jiménez Los Santos, con el que la institución pretende enseñar a enseñar el arte. Este libro tiene una virtud muy poco usual, que es la sencillez y la comunicabilidad, dijo Ibars. En su volumen, la autora habla de la importancia de los medios de comunicación. La prensa escrita se convierte en el núcleo duro de la información sobre arte, de la identidad visual, del protocolo, del valor de los talleres y seminarios, pero sobre todo apela a algo tan intangible como las técnicas de los viejos profesores, puesto que para enseñar hay que despertar la curiosidad del visitante como si fuera un alumno. La comunicación es un poco teatro.
La Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, a través de fundar la Diputació de València i els ajuntaments de Alzira, Xiva, Gandia, Líria, Manises, Paterna, Torrent i Xàtiva, han firmado un convenio para impulsar el voluntariado en estas 8 localidades, a través de la ampliación de los horarios de los centros de voluntariado de Fundar, en un acto presidido por Alfonso Rus, presidente de la Diputación, Rafael Blasco, conseller de Solidaridad y Ciudadanía y presidente de Fundar, y los alcaldes y alcaldesas de las 8 localidades. La Generalidad y la Diputación concederán 72.000 euros cada uno a los municipios para que sus centros puedan abrir sus puertas por la tarde.
El Consell Valencià de Cultura, CVC, ha emitido un informe en el que rechaza que la entrada de toros y caballos de Segorbe sea declarada Bien de Interés Cultural BIC Inmaterial, tal como pretendía el Gobierno de la Generalitat Valenciana. El informe del CVC, que se ha emitido a petición del Gobierno valenciano, reconoce el carácter tradicional de este festejo, pero recuerda que las disposiciones legales referidas a los BIC siempre remiten a los beneficios sociales y a los derechos humanos como referente esencial para adquirir esta condición. Así, aunque reconoce que el nivel de sufrimiento de los toros es inferior al de otras celebraciones de este tipo, considera que cualquier espectáculo que produzca secuelas a cualquier ser habrá que juzgarlo con severidad ante cualquier tipo de exaltación, sea jurídica o de relevancia social.
Los vecinos del barrio valenciano de Benimaclet están hartos de la impunidad de los racistas. 50 simpatizantes del partido ultraderecha España 2000 desfilaron recientemente por sus calles para mostrar un eslogan xenófobo: los españoles primero. Los rapados llegaron a amenazar de muerte a los propietarios del Centro Social Terra, emblemático local de la izquierda nacionalista. Bloquearon la salida del local y amenazaron durante media hora a los clientes. Tuvimos verdadero miedo, contó uno de los gestores del bar, que sirve de asociación cultural del barrio. Cuando llegó la policía, solo comprobó los papeles del local. Este testigo señala que un agente le confesó su impotencia: no podremos hacer nada hasta que no haya un muerto. Un centenar de personas representadas por la Asociación de Vecinos pidieron en un comunicado que leyó su presidente Antonio López paz y tranquilidad.
Con motivo de los actos y manifestación que recientemente ha organizado un partido político de extrema derecha, como es España 2000, en el barrio valenciano de Benimaclet, los colectivos del barrio se han organizado y la semana pasada convocaron una rueda de prensa para reivindicar que quieren un barrio que sea justo, libre y culto. Nos acompaña esta tarde Antonio Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos de Benimaclet, que nos va a hablar sobre este asunto, ya que es una de las organizaciones que ha convocado esa rueda de prensa. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Me gustaría que nos comentaras, por favor, qué organizaciones apoyaron esa rueda de prensa.
No la rueda de prensa solo, sino que al conocer que había una organización de ultraderecha que había pedido una manifestación para el día 20 de noviembre, muchas asociaciones pedimos al delegado de gobierno que la prohibiera, porque entendíamos que no era legal para nosotros, porque las soflamas que decían eran un poco amenazadoras, sobre todo las que ponían no en la prensa, sino las que ponían ellos por internet, que decían que Benimaclet era anticristiano, rojo, y que íbamos a poner una mezquita en la calle Utiel y muchas cosas más. Entonces pedimos y el delegado de gobierno nos sorprendió, porque evidentemente el día 20 teníamos muchos actos culturales y la cambió al día 19. El día 19 ya era la manifestación, entonces la manifestación, digamos que pincharon porque acudió poca gente, habían 3 policías por manifestante. Nosotros hicimos una rueda de prensa el viernes, como bien has dicho. Las asociaciones culturales y sociales son todo el barrio. Está desde la Asociación de Comerciantes, todos los colegios públicos, institutos, las AMPAs, la Asociación de Vecinos, el Centro Instructivo Musical, que es centenario, el Yard Cultural Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y los pubs que son culturales, también se han adherido a toda la petición, al rechazo total a que venga nadie a decirnos cómo tenemos que convivir en el barrio. En el barrio vivimos muy tranquilos, muy pacíficos y muy felices.
¿Estos hechos se remontan hace solamente un mes o ya tienen algo de historia en años anteriores?
Aquí en Benimaclet tuvimos a mediados de los 90 un conato también de una quema de una alquería que estaba deshabitada. Estaba habitada por unos marroquíes que afortunadamente esa noche no se encontraban en el lugar. Lo quemaron personas que al parecer eran de ultraderecha, pero que nunca ha sido probado. Y a partir de ahí, distintas asociaciones del barrio empezamos también a trabajar para erradicar eso. Y desde los 90 hasta ahora, en Benimaclet, pues hemos convivido muy bien entre todas las diversidades y todos los colores culturales que tenemos, que aquí existen. Somos cerca de 40.000 habitantes, hay 5.000 universitarios de todos los pueblos de Valencia y de España y de otras nacionalidades. Hay 5.000 más o menos inmigrantes y convivimos pacíficamente y muy bien. No queremos que nadie nos diga cómo tenemos que convivir ni lo que tenemos que hacer nosotros mismos. Benimaclet es un barrio abierto y que puede venir aquí cualquier persona que quiera, de cualquier parte del mundo, de donde sea. Pero siempre que venga con las manos en la paz y con las manos con tranquilidad y no ni agredirnos ni amenazarnos de ninguna forma.
Me gustaría que nos comentaras, Antonio, qué incidencias concretas produjeron este grupo de extrema derecha en esa semana.
Una semana antes del día 19 hubo una furgoneta que se paseaba con todos sus símbolos y por todo Benimaclet profiriendo bastantes insultos. Hubo una denuncia a la policía y la policía les quitó, porque es ilegal, la megafonía de la furgoneta. Luego iban con coches y paseaban por las calles con un poco de amenazas. Amenazas no físicas de momento, pero sí amenazas psíquicas contra algunos vecinos y vecinas. El día 19, día de la manifestación, la policía, no sé por qué, pidió los carnets a los que estaban dentro de los locales en los cuales estaba la gente del barrio, y a los manifestantes no se los pidieron. Dice que los tiene controlados. Hemos tenido una entrevista con el delegado de gobierno ayer por la tarde precisamente. Estuvimos tanto la Asociación del Yard Cultural Parroquial, el presidente de la Asociación de Comerciantes, la directora de uno de los colegios, un servidor y el Centro Social Terra, que es el que más amenazado ha sido, porque el lunes pasado o el otro entraron, después de la manifestación, entraron en ese bar, entraron de forma amenazante. Los del bar no quisieron servirles, los señores que entraron les pidieron el libro de reclamación, el camarero pues se puso nervioso, no encontraba ni el libro de reclamación ni se encontraba a sí mismo, y presentaron una denuncia los que entraron contra el bar. Ha habido una agresión, parece ser, a un chico, y de todo eso estamos recogiendo todos los datos para presentar las denuncias oportunas ante el juzgado. Y en eso estamos. Ahora hemos pedido una concentración que la presentamos ayer a la delegación de gobierno para el día 10 de diciembre... a las 8 de la tarde en la plaza de Benimaclet, una concentración pacífica totalmente, donde esperamos que se concentren 500 o 1000 personas o las que podamos asistir en la plaza de Benimaclet, simplemente para decirles a todas las personas intolerantes y racistas que aquí en Benimaclet nos sobran.
La respuesta, Antonio, de los inmigrantes ante esos hechos, ¿cuál es? ¿Por qué no participaron en esa convocatoria de rueda de prensa a asociaciones de inmigrantes?
No participaron porque nosotros entendemos que casi eran los que más peligro tenían. Por esta razón, no es que los hemos querido ocultar, sino lo que hemos estado hablando con ellos, para que ese día, por ejemplo, la manifestación, eran los comerciantes que debían de cerrar un poco a las 8, que era la hora de la manifestación, para evitar represalias de ningún tipo. Hemos estado con ellos trabajando para que ellos no estén en primera línea. Afortunadamente, no deberían de sufrir nada, porque hay que recordar que nosotros fuimos un país emigrante. Yo tengo familia en Venezuela y he tenido familiares en Francia y en Alemania trabajando, como casi todas las familias españolas, y hay que agradecer cómo se portaron con nosotros. Nosotros deberíamos tener un poco de memoria histórica, pensar que nosotros fuimos emigrantes, que no es nada agradable ser emigrante y que hay que tener un mínimo de solidaridad con las personas inmigrantes que están en nuestro país, siempre que se porten exactamente igual que nosotros. A cualquier inmigrante se le puede pedir lo mismo que a nosotros mismos. Ellos tienen obligaciones como nosotros tenemos las mismas, la ley está para todos, pero también tienen que tener los mismos derechos que nosotros.
Algunos vecinos y vecinas no comprenden cómo la delegación del gobierno autorizó esa manifestación del día 19 de noviembre.
Sí, muchos vecinos no lo entendemos. Lo que pasa es que el delegado de gobierno nos ha dicho y nos ha afirmado que él no puede negar nada que se pida legalmente y que dentro de la democracia que nos hemos forjado caben todas las diversidades políticas que pueda haber. Evidentemente eso es cierto, si son listos, ellos son listos y piden las cosas legalmente. En el momento de la manifestación no corre ningún peligro nadie porque ellos mismos saben que tienen que controlarse y está la policía para controlar que alguien se pueda desmandar, pero el peligro es posteriormente. Ahora en este momento en Benimaclet pues existe un miedo, no pánico, porque no tenemos pánico ni tenemos gran miedo, pero sí una preocupación muy seria de que la convivencia que tenemos pues se pueda rasgar por atisbos totalmente xenófobos, racistas e intolerantes. Y nosotros somos un barrio muy tolerante y nada racista y nos gustan todos los colores y todas las diversidades culturales, siempre que nos trabajemos todos en un barrio muy laborioso y muy cultural. Eso es lo que les molestará.
Has hablado anteriormente de seguridad. Concretamente, el Partido Socialista del País Valencià reclama una mayor presencia de la policía en este barrio. ¿Qué te parece a ti esa propuesta?
Yo soy mayor y viejo, casi, y yo recuerdo que el lema nuestro era más escuelas, menos policías. No tengo nada contra la policía democrática que ahora tenemos. Al contrario, la policía tiene su trabajo. Y me parece muy bien, la policía no debe perder el tiempo en estas cosas que les obligan a hacer. Si se dedicaran pues a buscar a los asesinos y a los terroristas del Estado y a los que se llevan los dineros a los paraísos fiscales, si se dedicaran a eso, que eso es lo que tienen que dedicarse, pues nos ganaríamos todos. En Benimaclet nos llevamos muy bien con la policía local porque hace su trabajo y lo hace muy bien, y hay que decirlo así de claro. Y con la Policía Nacional nos llevamos también que no nos llevamos, porque como no hay graves problemas, no tenemos necesidad de ellos. Entonces no queremos ver mucha policía por el barrio. Evidentemente cuando haga falta, pues la llamaremos y le pediremos que haga su trabajo como buenamente puedan hacer.
Como asociación en la que tú estás inmerso, ¿ha organizado algún acto para hacer frente de alguna forma a esta agresión de los excluyentes?
Como no tenemos Casa de Cultura, porque el Ayuntamiento nos la otorgó en el año 1994 en un PAI, pero que por causas ajenas a nosotros, y sí causas culpables tanto del Ayuntamiento como de los promotores que no se pusieron de acuerdo, tenemos un PAI que es un patatal, y ahí era la Casa de Cultura. Entonces esta Asociación de Vecinos de Benimaclet está tomando el trabajo de lo que puede hacer una Casa de Cultura. El año pasado organizamos 74 actos culturales de todo tipo. Lo que hacemos es facilitar locales, por ejemplo, los jóvenes que no tienen local para enseñar música o para hacer conciertos, o los pintores que necesitan pintar y exponer sus cuadros, pues vamos por todo el barrio buscando. Y eso creemos que es una de las cosas más importantes, que la cultura es uno de los medios más importantes para lograr que se viva en un barrio cada vez más culto, pero cada vez más humano.
Me gustaría, ya Antonio, para finalizar, que hicieras un llamamiento a los conciudadanos de ese barrio para que participen en los actos que hay previstos para hacer frente a esta lacra de la exclusión y de la actitud antidemocrática como representan este grupo de extrema derecha España 2000.
Aparte de hacer un llamamiento a los vecinos y vecinas de todo Benimaclet, también quiero hacer un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de Valencia, de los barrios, porque todos estamos implicados y hay algunas asociaciones que ya nos han mandado cartas de adhesión, como la de Patrais y otras, y la Federación, que también se ha solidarizado con nosotros. Nosotros lo que hacemos es un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de Benimaclet especialmente, para que el día 10 de diciembre a las 8 de la tarde acudamos todos pacíficamente a la plaza de Benimaclet. No hay ningún peligro. Lo único que queremos es hacer acto de presencia, leer un manifiesto abierto a todo el tejido social del barrio, y hacerles comprobar a las otras personas que evidentemente en Benimaclet somos un barrio muy entrañable y queremos seguir siendo entrañable para todos.
Gracias, Antonio Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos de Benimaclet, por tu intervención.
Pues muchas gracias a vosotros, a Radio Clara, que estamos siempre a vuestra disposición. Sois una radio solidaria, progresista, y tenéis muchos años ya de experiencia, nosotros también. Nosotros llevamos más de 35 años de trabajo aquí y estamos con vosotros siempre.
Finalizamos hoy la emisión de Alguna Salida a Tiempo Radio. Salud, te esperamos a la semana que viene y hasta la próxima ocasión. Te saluda Enrique Tebar.
La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al quema, se va al quema, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Cambay, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Que vinga, que vinga, que vinga la llum. Abans que el petroli es ombliga de fum.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.